Y cambiando de tema, esta semana pasada anduvimos el equipo de Radio Bilingüe por San Antonio, en Texas, para estar en el Festival de Conjuntos Tejanos, que ya es una verdadera tradición, y ahí nos encontramos, aprovechamos para encontrarnos con varios amigos, con varios líderes de la comunidad local. Llegamos justo en momentos en que la ciudad se conmemora el aniversario número 300 de la fundación de esta ciudad, el nacimiento de San Antonio, el tricentenario le llaman. Aproveché los encuentros para platicar de esto con el eminente crítico literario, con el escritor, con el catedrático universitario jubilado, el doctor Tomás Ibarra Frausto. Le pedí al doctor Frausto su punto de vista sobre la historia oficial de estos 300 años de San Antonio. Según la historia oficial, San Antonio nació hace 300 años al asentarse un contingente de colonos españoles procedentes de las Islas Canarias, en las riberas de lo que hoy es el río San Antonio, y que en aquel entonces era el río Yanahuana. Allí, en tierras de los indígenas Payaya y indígenas coahuiltecas, los colonizadores fincaron un presidio y los frailes, pues, fincaron su misión, la misión de San Antonio de Valero, que luego fue reubicada a un sitio próximo y al siglo siguiente su capilla de piedra ganó notoriedad, pues, como el Álamo, así es como se le conoce ya mundialmente a lo que era la misión de San Antonio. Y el Álamo es el edificio que le dio su nombre a la Batalla del Álamo, que ahora se cuenta en la historia oficial de Estados Unidos como un momento de liberación, como un momento cuando Texas fue liberada del dominio mexicano por colonos anglos aliados con mexicanos tejanos. Pues bien, resulta que junto a esta historia oficial también hay lugares donde se cuenta otra historia. Por ejemplo, me tocó visitar el Centro Guadalupe, que tiene una magnífica exhibición de pinturas llamada El otro lado del Álamo, el arte contra el mito. Es una exhibición curada por Rubén Córdoba y en la que se cuenta cómo el Álamo es símbolo de libertad efectivamente para los angloamericanos, pero también es símbolo a la vez del principio de opresión racial para la gente de color, tomando en cuenta que quienes encabezaban el levantamiento aquí en Texas en los tiempos del Álamo, pues fue gente de los estados esclavistas del sur de Estados Unidos, que habían llegado a estas tierras como colonos, pidiéndole permiso a México, y que luego, después de su levantamiento y después tomar control de Texas, votaron por meter a Texas a la Confederación de Estados Secesionistas, o sea, los estados el racismo esclavista. De esto y otras cosas más, hablé con el doctor Tomás Ibarra Frausto. Tomás Ibarra Frausto, bienvenido.
Muchas gracias, es un placer estar con ustedes.
Don Tomás, para empezar, y quizás a manera de presentación de usted, me gustaría que nos contara otra vez la historia que nos acaba de contar esta mañana. Esta mañana contó cómo usted se formó en sus primeros años de vida con esa idea de la migración, con la idea, con ese, no sé, idea un poco fantástica en su imaginación sobre las casas que encontraba usted tapiadas. De repente la gente se iba con sus carpas, sus troquitas con carpa, y no los volvía a ver hasta meses después. Todo eso formó parte de su imaginario cuando estaba creciendo aquí en San Antonio. Cuéntenos.
Sí, es que nací en el West Side, en San Antonio, y mi mejor amigo, mi cuate, digamos, tenía unos 5, 6, 7, 8, 9 años por ahí, ya en el 45 por ahí. Mi cuate siempre a un periodo del año se iba para el norte, cerraban su casa y su mamá tenía un jardín muy bonito, pero ya cuando se iban empezaba el jardín a llenarse de hierbas y entonces le preguntaba yo a mi mamá, mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué la señora dejó su jardín tan bonito que tiene y ahora lo dejó nomás en hierbas? Y mi mamá me decía, bueno, hijo, pobrecitos, tienen que irse al norte a trabajar. A los trabajos ahí en el norte, a los betabeles, al estado de Washington. Y pues yo me quedaba muy triste porque mi compañerito se iba por meses, ¿no? Siempre regresaban y cuando regresaban, pues tenían que empezar de nuevo con el jardín y todo. Pero yo siempre añoraba, quería saber dónde está ese norte a donde se iban. Mucho más tarde, cuando me eduqué y fui a la universidad, me tocó hacer mi doctorado en la Universidad de Washington, en Seattle. Entonces dije, ah, ahora sí ya sé, aquí es el norte, aquí es donde venían mucha de la gente, los migrantes del sur de Texas. Y me quedé por un tiempo porque había tanto racismo en un pueblito pequeño donde la gente iba a trabajar. Por ejemplo, la iglesia estaba segregada. Los trabajadores se sentaban arriba, en el segundo piso de la iglesia, y los patrones, los dueños de los lugares donde trabajaban, se sentaban abajo. Entonces dije yo, pues esto no puede ser, porque aquí en este pueblito la mayoría de la gente son mexicanos, y si nos organizamos, si se organizan, pueden ser partes de las escuelas, no, hasta pueden elegir un alcalde, un mayor del pueblito, porque son la mayoría. Muchos ya, con el tiempo se estaba quedando la gente, unos se venían y otros se quedaban ya y hacían una comunidad en el estado de Washington, lo que ahora ya son muchas comunidades, que ya ahora, 50 años más tarde, en esas comunidades que empezaban cuando yo estuve allí, ahora tienen alcaldes mexicanos, abogados, profesores en las escuelas. Pero en ese momento era apenas el comienzo del levantamiento, era en los 60, el del levantamiento de los campesinos en California con César Chávez. Entonces yo dije, pues ¿qué puedo hacer yo a una persona universitaria aquí con esta familia y con este pueblo mexicano? Y decidí que lo que podría hacer es formar un teatro, porque yo había estudiado teatro, pero el teatro que yo había estudiado era el teatro clásico español del siglo de oro. Pero me di cuenta que muchas de las mismas historias de los actos de ese teatro del siglo de oro eran muy relevantes a lo que estaba pasando. Muchos entremeses. Era el momento donde en California Luis Valdés estaba formando el teatro campesino. Entonces yo dije, bueno, yo lo único que sé es el teatro español, el teatro, pero muchas de las historias son humanas y tienen que ver con lo que está pasando aquí. Por ejemplo, había un entremés, se llamaban unos como Luis los llamaba actos, unos breves 15 minutos, 30 minutos de un problema social actuado para que la gente se diera cuenta y entendiera lo que estaba pasando. Bueno, había un acto, un entremés del siglo XVII, XVI, que se llamaba el entremés de las aceitunas. Y eran dos, una familia, esposo y su mujer, y habían plantado aceitunas y estaban muy contentos porque decía el marido, ay, ¿te acuerdas cuando te conocí? Que llevabas tú una mantilla con unas flores bordadas. Y ella decía, sí, y tú llevabas un sombrero cordobés, así por un lado, y así nos enamoramos. Y ahora estamos aquí sembrando esta cosecha de aceitunas. ¿Y qué es lo que quieres cuando ya sea la cosecha? Bueno, yo me voy a comprar esto, yo me voy a comprar lo otro, etcétera. Y luego venían las lluvias y se arruinaba la cosecha y no tenían el dinero. Y al final se daban cuenta como trabajadores, ¿no?, que bueno, que tenían que seguir luchando para sobrevivir. Entonces este pequeño acto del siglo XVI lo pusimos en escena en un teatro, y yo le llamé el teatro del Piojo. Se llamaba el Teatro del Piojo porque cuando éramos niños en San Antonio, en la escuela, los maestros nos expulgaban. Cada niño lo expulgaban con dos lápices, y si uno tenía piojos en la cabeza, le echaban un polvito blanco. Entonces, cuando salimos a ejercicio en la escuela, nadie se quería juntar con los que tenían ese polvito blanco en la cabeza, porque eran piojosos, ¿no? Entonces, el movimiento chicano de los 60 trató de cambiar todo lo que era negativo, hacerlo positivo. Si decían que era malo hablar dos idiomas, lo convertimos en algo positivo, hablar dos idiomas. Entonces yo pensé, bueno, el Teatro del Piojo era como que nos rascábamos la cabeza, y este teatro es como que queremos que la gente se rasque la cabeza y piensen de esos problemas de cuando eran niños, cómo no los dejaban hablar español en la escuela, cómo los trataban cuando tenían piojos. y el Teatro del Piojo era al mismo tiempo que el Teatro Campesino, nada más que el Teatro del Piojo estaba presentando problemas del teatro español clásico en el lenguaje de los campesinos. Y reconocí entonces que la cultura, la real cultura de nuestra gente, es la cultura del pueblo, que mantiene allí en este pueblito, se llamaba Granger, Washington, en este pueblito, cuando anuncié que queríamos formar un teatro, una señora, yo sé coser, yo podía hacer el vestuario para los grupos. Otro, yo sé tocar la guitarra, yo podía cantar entre medio. Entonces la comunidad misma fue parte del elenco del teatro. Y cuando sí, muchos de ellos eran trabajadores del campo, ¿no? Pero se juntaron con el teatro y muchos de ellos iban, cuando íbamos en gira por California, etcétera. Y la gente en California se asombraba porque veníamos del estado de Washington hablando, presentando unas obras del siglo XVI, XVII, pero era muy comprensible porque generalmente el teatro, la música, todo habla de tres preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Esos son los temas de la literatura del siglo de oro, de la literatura mexicana, de la literatura chicana. De alguna manera tratan de esas tres preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Y pienso yo que esas tres preguntas son la base todavía de mucho de lo que está pasando. Aquí en San Antonio, al momento, estamos celebrando 300 años, una ciudad que fue parte de México en un momento, ¿no? Que tiene mucha historia de cuando éramos una provincia al norte de México, ¿no? Y mucha gente todavía no entiende por qué los que somos nativos de esta parte, ¿no? Tejanos, mexicanos, fuimos nosotros que invitamos a colonos que vinieran, porque México quería había mucho terreno acá vacío, querían llenar los terrenos para que no llegaran los franceses a empujarnos fuera de las tierras. Pero esta gente que vino, que tenían que ser fieles a las leyes mexicanas, aprender a hablar español, mantener la cultura de esta región dentro de unas dos o tres generaciones por corridas y cosas chuecas, empezaron a robarse la tierra, los ranchos que eran de mexicanos, se convirtieron ahora todos los dueños en gringos, ¿no? Entonces, pienso yo que ahora esas tres preguntas nos estamos haciendo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y, claro, la respuesta es, somos mestizos. Todos somos mestizos, ¿no? Aún los españoles que llegaron acá, que vinieron, no eran mestizos, no eran de una parte de España, eran de múltiples partes de España, tenían sangre gallega, unos hablaban en gallego, unos hablaban en español, eran ya mestizos. Luego llegaron acá, a la Nueva España, a México, y especialmente acá en el norte, en las provincias internas que le llamaban, también acá la gente era mestiza. El nombre de aquí tiene muchos nombres indígenas, los Cado, los indios Cado fueron los que tenían el nombre de Texas, San Antonio, el río San Antonio se llamaba Yanaguana. Entonces aquí tenemos ya los indígenas y nosotros como mestizos que llegamos acá, eso es lo que estamos averiguando, porque ahora cuando celebran los 300 años se van a la cultura de la colonia. ¿Por qué? Porque para muchos gringos eso es la cultura europea y eso quita y pone a un lado la cultura mestiza, que es la cultura, como en México, ¿no?, que formó una patria sabiendo que siendo mestizos eran negros, africanos, primero indígenas, luego europeos y luego africanos. Y esas tres raíces del mestizaje son lo que es el pueblo mexicano, y esas tres raíces están aquí en San Antonio porque siguen viviendo muchas de las familias indígenas que vivían en las misiones, que ahora se han convertido, tienen nombres en español, porque la evangelización era que se convirtieran en españoles acá en estas provincias internas. Entonces yo digo que toda esa parte histórica es muy relevante al momento, y la cultura que realmente la cultura que debíamos estar celebrando es la cultura de la mayoría de la población en San Antonio. San Antonio, como muchas ciudades en Estados Unidos, es una ciudad que es mayoritaria, minoritaria. Es decir, los mexico-norteamericanos somos más de la mitad de la población. Entonces somos la cultura, la cultura mayoritaria. ¿Y por qué en las escuelas, en los restaurantes, en donde quiera, no, nuestra cultura no es la que se celebra, sino la cultura de ayer, porque son blancos, porque son europeos? Y estamos luchando ahora en este tricentenario, ¿no?, por traer la verdadera cultura, que es la cultura de la gente trabajadora, los dichos, los refranes, la música, la comida, las celebraciones, las fiestas. Todo eso es parte de la cultura contemporánea que está aquí en San Antonio. Lo que está pasando ahora, el festival, conjunto festival, exhibiciones de arte, las pláticas que tenemos, los convivios con los ancianos, todo es para mantener y contestar a esas tres preguntas: ¿quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Estamos escuchando una plática con el doctor Tomás Ibarra Frausto, líder intelectual, oriundo de San Antonio, Texas, a propósito de los actos que marcan el tricentenario del establecimiento de la ciudad de San Antonio. Y en este marco hablamos, como dice el mismo maestro, de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos vamos a la pausa, seguiremos con la plática a nuestro regreso. Thank you. Sigamos con la conversación con el profesor Tomás Ibarra Frausto, grabada en días recientes en el centro de San Antonio durante una visita que hicimos por esa región de Texas.
A propósito de estas preguntas y la cuestión de la diferente versión de la historia y la diferente actitud que hacia la historia de San Antonio tienen los mexicanos, tienen los chicanos de aquí, de esta área, acabo de ver hace un par de días, acabo de ver ayer justamente una exhibición dentro del Centro Guadalupe de pinturas que manejan, tituladas más bien la exhibición completa, La Otra Historia del Álamo, y particularmente se centra en el Álamo. Me gustaría recoger dos o tres cosas que recogí de allí. Una de ellas, una de esas pinturas, revela cómo la derrota de México, dice, es celebrada en San Antonio a escala masiva con mariachis, con enchiladas y con tequila. Es la historia del Álamo, pero al revés, ¿no? Los victoriosos se identifican como anglo-celtas y como gente superior a los mexicanos. Aún así, esa derrota de México se celebra con enchiladas, con mariachis y con tequila. Me llamó la atención esa en particular. Otra que igualmente me llama la atención es el hecho de que el Álamo, se dice en una de las pinturas, es símbolo de libertad antimexicana, ¿no?, para angloamericanos. Símbolo de libertad, resulta de una guerra contra mexicanos, para los angloamericanos. Y sin embargo, es a la vez símbolo de opresión racial para los de color que sufrieron, pagaron después de el Álamo con linchamientos, con pogromes, etcétera. Gusta comentar sobre esta otra versión de la historia que difícilmente, creo yo, se cuenta en los libros de texto de aquí de la región.
Sí, bueno, creo que ahí viene también la cuestión del mestizaje. Lo que nunca, pocas veces se dice, es que dentro del Álamo, luchando por Texas, había muchos tejanos. Entonces, no es que es como es esa gran lucha entre mestizos, no. Ah, como en México, cuando celebran el 16 de septiembre, se grita, no, que mueran los gachupines. Pero si la persona que está diciendo tiene ojos azules y es blanco, pues es parte él de esa cultura hispánica, como nosotros. Entonces se celebra el Álamo como una versión donde los gringos, ¿no?, son los que realmente lucharon en contra de los mexicanos. Pero también tenemos que ver lo difícil, porque dentro del Álamo había mexicanos tejanos que fueron parte de los que estaban luchando por la libertad de los tejanos acá en esta parte, ¿no? Entonces está muy involucrada la cultura mexicana, y los héroes del Álamo no solamente son Bowie y Crockett, también hay muchos mexicanos que hasta ahorita no son reconocidos. Entonces también hay un intento a decir, estuvimos dentro del Álamo y también estuvimos fuera del Álamo. Y eso es la dificultad para muchos que somos mestizos, que estamos mezclados y tenemos la sangre de múltiples culturas, y entonces nuestra identidad se reparte en todas esas culturas. Yo una vez fui a España a un pueblecito que se llamaba Ibarra. Entonces, allí en ese pueblito, yo sé que de allí vinieron algunos de mis antepasados. Mi abuelo tenía un diccionario, todavía aquí en Texas, tenía un diccionario no vasco, porque Ibarra es un nombre vasco. Entonces, yo quise ir a donde realmente estaba la cuna de nosotros, que fue en ese lugar que se llamaba Ibarra. Pero mi abuela fue indígena mexicana. Entonces ahí hubo el mestizaje de un español y una india, que es el mestizaje. Entonces la historia del Álamo está muy involucrada con esa cuestión del mestizaje, pero lo más importante es que había mexicanos adentro y afuera del Álamo.
De hecho, la historia de Juan Seguín es quizás el mejor ejemplo, la mejor metáfora de esa complejidad, ¿no?, de esa compleja historia, ¿no? Juan Seguín fue uno de los héroes de esas batallas que inicialmente pues dio la resistencia en contra del gobierno mexicano por ser tan centralista y autoritario, se alió a los anglos, en algún momento los anglos se volvieron la potencia dominante y se volvieron a sojuzgar a los chicanos, y de repente vuelve a México y me parece que terminó muriendo en México, ¿no? Sí. Juan Seguín.
Sí, Bueno, hay mucha vinculación con la historia mexicana, porque después de la Revolución, o durante la Revolución, muchos exiliados de México vinieron a San Antonio y ahora se han, bueno, como tenían, muchos de ellos eran, tenían una base económica, por ejemplo, el que formó la prensa, el señor Lozano, aquí en San Antonio, vino y formó la prensa, que fue muy importante. Entonces, San Antonio siempre ha sido un lugar de mezcla, ¿no? Un lugar donde los diferentes grupos, después de la Revolución Mexicana, muchísima gente vino a San Antonio. Y dentro de esa gente era gente trabajadora, eran artesanos, eran artistas, pero también intelectuales. Los hermanos Flores Magón vinieron a San Antonio, publicaron Regeneración aquí en San Antonio. Aquí está su casa. Ahora estamos tratando de conservar y mantenerla como un sitio histórico aquí en San Antonio. Y así, hay muchos lugares y muchas personalidades. Unos dicen que realmente la Revolución Mexicana empezó en San Antonio, porque aquí es donde se publicó por primera vez el plan de San Luis, ¿no? Y entonces, hay la relación México-Estados Unidos, muchos de nosotros tenemos una cultura transnacional. Entonces, todo eso es lo que ahora en pláticas, en conferencias, en exhibiciones, por ejemplo, acaba de terminar una exhibición que se llamaba San Antonio 1719, que es la fecha donde se cree que se fundó la ciudad. Hay otra exhibición en el Museo Witte, ahora al momento, que va a durar todo un año, acerca de la contribución de los mexicoamericanos a la fundación de San Antonio. Y claro que están también la gente que vino de las Islas Canarias, los canarios, pero ellos también eran mestizos, ¿no?, ya cuando llegaron aquí a San Antonio. Entonces, para descifrar y retomar todas esas historias que son realmente la cultura, es lo más importante, creo yo, que este año está haciendo. De los archivos están saliendo, para que la gente vea realmente las cartas, los diarios, la cosa hispánica, mexicana, norteña, tejana, de los fundamentos de la cultura, que es la cultura dominante ahora en San Antonio.
Ahora, para los mexicanos de San Antonio, seguramente todos estos años, últimas décadas, seguramente han sido una historia de batallar a contracorriente, ¿no?, contra muchas cosas, y uno de esos obstáculos, uno de esas corrientes en contra que ha tenido, ha sido la historia de discriminación, la historia de racismo que seguramente ha permeado a todo el estado de Texas. Y, según sabemos, pues realmente el estado de Texas, a final de cuentas, tuvo sus orígenes en el intento por imponer la esclavitud aquí. Texas, tengo entendido, en 1861 votó por la secesión, ¿no?, votó con los esclavistas. San Antonio votó en contra, ¿no?, votó en contra. Así que contra todo eso ha tenido que batallar entonces los mexicanos de San Antonio.
Sí, desde entonces, bueno, desde siempre, ¿no?, desde después de la guerra de México-Estados Unidos del 1848, ¿no?, las garantías del Tratado de Guadalupe Hidalgo nunca se honraron, y aquí en San Antonio siempre ha mantenido ese ir y venir, ¿no?, de México, Texas, ¿no? Muchos de los grandes escritores se publicaron en la frontera, ¿no?, de Texas y México, ¿no? Las novelas de la Revolución Mexicana, por ejemplo, Los de Abajo, Mariano Azuela, ¿no? Muchos de ellos vivieron en la frontera y estuvieron un tiempo en Texas, ¿no? Así es que la vinculación México-Estados Unidos es también otra parte de esa historia que estamos retomando, ¿no? Vasconcelos escribió Ulises Criollo de su experiencia cuando fue a la escuela en Texas y la discriminación que él sufrió en Texas en ese libro famoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se celebra el 5 de mayo, ¿no?, Ignacio Zaragoza también estuvo y nació acá en lo que ahora es Goliad, Texas, ¿no? Y la gente no sabe, por ejemplo, por qué celebran tanto a personajes como él, ¿no? porque son nativos, son de aquí y son de allá. Entonces, este ser de aquí y ser de allá, tener esos vínculos con la patria chica y la patria grande, siempre ha sido la base de la cultura en San Antonio. Y hasta ahorita, también la discriminación se sigue manteniendo a todos niveles, ¿no? Entonces, ahora que hay mucha más gente que tiene el poder económico, ¿no?, y el poder lingüístico y el poder de educación, está un poco más avanzada la situación. Entonces ya la gente no se deja, ¿no? Si hay algún problema en la escuela porque no quieren que los niños hablen español, los padres van inmediatamente, ¿no?, a luchar en contra de eso. ¿Por qué no? Tenemos un derecho a hablar nuestros idiomas y somos bilingües, ¿no? Y eso es lo que nos difiere de otras culturas. Aparte de eso, no solamente somos bilingües, pero somos la base de la cultura. Si uno va a San Antonio, o aquí en San Antonio, ¿no?, con todas las misiones, con todo, esas misiones fueron fundadas por mexicanos, ¿no?, en ese periodo histórico. Y queremos retomar que la gente conozca que la cultura de ellos es la cultura fundamental, la cultura fundadora, el lenguaje fundador. El primer lenguaje europeo que se habló en las Américas no fue inglés, fue español. Y cosas así, ¿no?, que muestran y dan otra narrativa, una contranarrativa a lo que generalmente se estudia en las escuelas. Pero todavía estamos luchando para que haya textos de escuela, por ejemplo. Ahora hay una gran lucha aquí en la legislación para que se haya libros, ¿no?, que cuenten esta otra historia de quiénes somos y de dónde vinimos y hacia dónde vamos, porque hacia dónde vamos es a una nación multicultural, políglota, que habla múltiples idiomas, ¿no? Y eso es lo que nosotros representamos, ¿no? Una cultura que es mestiza, que habla múltiples idiomas y es el futuro. Es el futuro. Somos ahorita la etnia más grande en Estados Unidos, ¿no? Más grande que los negros, más grande que otros grupos, ¿no? Entonces, el futuro es un futuro que va a ser un futuro latino. Todas las comunidades latinas de Centroamérica, Latinoamérica y obviamente de mexicanos, no es el futuro. Entonces el pasado, el presente y el futuro es nuestro y tenemos que contar, decir y no olvidar y estar seguros que las siguientes generaciones, porque en nuestra comunidad los ancianos ya hay muy pocos, somos una comunidad muy joven y los ancianos como yo tenemos el deber de sentarnos, platicar, escribir, pintar, actuar, decir, hacer películas, hacer todo lo que podamos para que la imaginación y el conocimiento y la conciencia de las futuras generaciones recuerden quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van.
Ya por último, doctor, de las tradiciones que se han incubado aquí mismo en San Antonio, ¿no? ¿Hay alguna tradición que cree usted que represente más que otras la esencia del pueblo de San Antonio que le guste a usted recordar?
Yo pienso que para mí, bueno, mucho, es esa cultura que viene de muchas veces del norte de México, porque estamos muy ligados con Monterrey, con Coahuila, con los estados del norte y menos con los estados del centro de México, ¿no? Pero mucha de la manera de ser de los vaqueros, por ejemplo, fue los charros mexicanos con los indígenas, esa mezcla, ¿no?, que formó los vaqueros. Para mí, esencialmente es el hablar popular, la gente misma, cómo la gente cuenta las historias, cómo las cuentan, la tradición de los corridos, ¿no?, que es una tradición muy antigua que viene de España y se trasladó a México, ¿no?, en lo que nuestro querido Américo Paredes llama el México de afuera, ¿no?, que hay un México de afuera y toda la cultura mexicana, sea culinaria, comida, música, pero para mí es el habla, es la gente contando sus cuentos, sentados alrededor de la mesa y diciendo, un tío, ay, mira que tu abuelo en la revolución nos contaba esto, y oyendo, manteniendo la cultura a través de esos cuentos, de esas historias, de esos dichos, de esos refranes. Creo yo que eso es parte que también indudablemente nos reenforza quiénes somos, y también se está perdiendo. Entonces hay una gran lucha, yo he luchado mucho para que en todo el ámbito, en los museos, haya ahora curadores que tengan exposiciones de los artistas mexicoamericanos y del norte de México y de México y de Latinoamérica, ¿no? Y también yo pienso que nuestra cultura es una cultura cosmopolita. Los periódicos siempre tenían literatura europea, latinoamericana y de los pueblos donde se publicaban. Así es que no pienso que somos una cultura que nada más tiene una rama, sino múltiples ramas. Es como un río muy profundo que se llena, ¿no?, de todos estos tributarios que son múltiples culturas. Y yo pienso que esa es una gran, gran riqueza. Cuando era niño pensábamos que no teníamos casi nada porque íbamos a la escuela y nos querían inculcar a la otra cultura. Pero pronto reconocí por mis padres y por nuestra comunidad, ¿no?, que tenemos realmente un tesoro, un gran tesoro, y ese gran tesoro es nuestra cultura popular, nuestra cultura de casa, la comida caseña, los dichos, los refranes, el habla de la gente, la música de la gente. Eso es la fuerza que tenemos y eso es lo que nos va a llevar adelante en el futuro.
¿Alguna otra cosa que gustara usted agregar a manera de conclusión, de despedida, maestro?
No, solamente le quiero mandar un cordial saludo a todos los que escuchan Radio Bilingüe, y conozco muy bien que ustedes son, todos ustedes y sus tradiciones y su cultura, mixteca, zapoteca, mexicana, española, lo que sea, todas esas mezclas son lo que ahora necesitamos para hacer una cultura de crear, una cultura que crea puentes entre nosotros y llegar a ser una comunidad que une esas dos partes de que es la palabra comunidad, que tenemos cosas en común y esas cosas en común nos va a llevar a una unidad, comunidad. Esa es la base de lo que somos.
Fue el doctor Tomás Ibarra Frausto, catedrático jubilado, escritor, activista cultural, crítico literario, que tuvo también sus años en el sector de la filantropía, comentando acerca de los 300 años de la ciudad de San Antonio. Así concluye esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que pasen un muy buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.